En Radio Sintonía, Sintonía Feminista. Un espacio realizado desde la Federación de Asociaciones de Mujeres, Arena y Laurisilva.
Buenas tardes, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Sintonía Feminista, espacio radiofónico de la Federación de Asociaciones de Mujeres, Arena y Laurisilva, aquí en Radio Sintonía. El pasado 24 de octubre se celebró el Día Internacional contra el Cambio Climático. Esta celebración busca generar conciencia y alertar a la comunidad mundial acerca de los efectos nocivos y devastadores del cambio climático en el planeta. Mencionar que el lema seleccionado para este año fue Ciencia, Soluciones, Solidaridad. Reimagina un futuro mejor. Esta fecha no ha sido proclamada oficialmente por la ONU, pero sin embargo, este organismo apoya la iniciativa de generar acciones para contrarrestar el cambio climático a través de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, conocidos como ODS, en concreto el número 13, relativo a la acción por el clima. De hecho, este mismo objetivo nos insta a adoptar medidas de manera urgente para combatir el cambio climático, ya que los recursos del planeta no son ilimitados y debemos contribuir a mantenerlos para que, en la medida de lo posible, alcanzar un nivel de seguridad climática. Nosotras queremos aprovechar la ocasión en este espacio radiofónico para analizar también cómo la desigualdad de género y el cambio climático están relacionados entre sí. No obstante, antes de dar paso al tiempo de entrevistas, queremos aportar algunos datos de interés relativos a esta temática extraídos del informe Carrera Climática Contrarreloj, Cambio Climático y Eventos Meteorológicos Externos en España, publicado este año por el colectivo Greenpeace. Ya que en España se prevé una subida de 2 grados centígrados en los próximos 20 años, siendo mucho más rápido que la media mundial. Además, nuestro país será más árido y experimentará sequías 10 veces peores que las actuales. Por otro lado, la temporada de incendios se alargará, con el riesgo de que sean más grandes e intensos. Además, se esperan menores precipitaciones, concentradas en menos eventos pero más intensos, y por tanto, con mayor riesgo de provocar daños. En este mismo informe se señala que estas previsiones acarrearán las siguientes consecuencias e impactos en la sociedad. La exposición al calor extremo, por ejemplo, puede aumentar los problemas de salud entre los grupos con mayor riesgo y o que son vulnerables, es decir, los bebés o las personas mayores. Además, se prevé que en España sea uno de los países que experimente importantes pérdidas económicas atribuibles a las olas de calor, que serán de hasta el 3% del PIB para 2060. Por último, el efecto isla de calor de las ciudades agravará los efectos del aumento de la temperatura, ya que será especialmente preocupante durante las olas de calor. Para tratar el tema del que nos ocupamos hoy, contamos con la participación de Bárbara Baroa Pérez. Ella es científica marina y directora del Observatorio de Basura Marina, conocido como OBAM, desarrollado por la Reserva de la Biosfera en Fuerteventura. Muy buenas tardes, Bárbara.
Buenas tardes.
La verdad que a mí me hace bastante ilusión, porque cada vez que traigo a gente del sur es como, mira, aquí estamos subiendo a la capital
poquito a poco,
para aportar así más información y datos de interés, que sobre todo yo, la verdad que tengo que hacer aquí un pequeño apunte, que personalmente te tengo mucho cariño y mucha admiración, porque igual mola muchísimo siempre todos los proyectos que vas sacando en estos últimos años. Es como, mira, bien, ya la puedo traer a la radio.
Gracias.
Si quieres, ya vamos empezando con la entrevista, que al ser por el tema del cambio climático, es verdad que nunca nos esperamos a pensar que a lo mejor la perspectiva de género puede también tener su influencia en esta temática.
Correctamente, es más, una de las partes más vulnerables dentro del cambio climático pues son las mujeres y las niñas, sobre todo en los países que están en desarrollo.
Totalmente. Yo voy lanzando ya la primera. ¿Cuáles son las barreras y dificultades a las que nos enfrentamos o encontramos en el día a día ante la lucha contra el cambio climático?
Esta pregunta es bastante compleja, porque hay que entender que el cambio climático al final es un cambio, valga la redundancia, que ha ocurrido durante toda la historia del planeta, ¿no?
Exacto.
Lo que está ocurriendo ahora es que nosotros, con nuestra forma de vida, lo que hacemos es acelerar este cambio climático. Y que al final, ¿qué es el cambio climático? Ese calentamiento global por el aumento de dióxido de carbono o de diferentes gases de efecto invernadero, que al final también lo que hacen, porque tenemos que tener en cuenta que quien regula el clima es el océano, es regular esas corrientes que regulan el clima, ¿no? Valga la redundancia, con tanto regula. Y lo que provoca es pues estos cambios que vemos día a día, ¿no? Ese verano tan largo que estamos sufriendo o disfrutando.
Por ejemplo, según a quien le pregunte.
Exacto. pero bueno, que lo que estamos viendo también en esta zona subtropical de Canarias, ¿no? Es esa tropicalización del clima, ¿no? Y que pasamos a tener pues esos veranos más largos, esas lluvias torrenciales que no podemos mantener el agua, sino pues bueno, llueve 3 días muy fuerte y la perdemos todo. Esa cantidad de animales que ahora empiezan a aparecer, que son especies tropicales y que, bueno, que las entendemos como invasoras o exóticas, ¿no? Pues son esas son las cosas que cada día podemos ver.
Y son, a fin de cuentas, consecuencias de este cambio de situaciones o de circunstancias en la zona en la que nos encontremos.
Efectivamente.
¿Y qué acciones o medidas se pueden implementar para mejorar estas problemáticas?
Bueno, aquí yo creo que tiene que ir por varias escalas, ¿no? La escala política, en la que hay que exigir o a través de normativas esa reducción de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera, ¿no? Porque ya vamos tarde, vamos bastante tarde.
Yo recuerdo, Bárbara, que esto nos lo enseñaban en el colegio, como que una de las medidas era evitar el uso del coche por los gases contaminantes o productos con spray. Pero claro, ya te voy diciendo yo que ha pasado mucho tiempo desde que me lo enseñaron a mí.
Claro, y ten en cuenta que de los gases de efecto invernadero hay uno preciso, precisamente, que es el que más nos encontramos en la atmósfera y el que más daño está haciendo junto con el dióxido de carbono, que es el metano. Y el metano es proveniente, o su fuente de origen, es más las granjas, las grandes macrogranjas, ¿no?, que se están construyendo para poder alimentar a toda la población.
Exacto.
Que aquí es muy complejo cómo regular todo este sistema. Entonces, claro, tiene que ser ya con una mejora de la gobernanza, luego que las empresas empiecen a reinventarse, ¿no?, como decía en este caso, lo que se esperaba, ¿no?
Reimagina
un futuro mejor. Y y luego creo que desde casa, sobre todo en Canarias, el mayor aporte de gases de efecto invernadero viene de la fuente de electricidad, ¿no? Ser conscientes de que, bueno, que sí que importa tener la luz encendida de la cocina si no estás, y sí que importa dejar el cargador del móvil enchufado aunque no tengas el móvil cargando, ¿no?
Totalmente.
Son pequeñas acciones que están consumiendo electricidad.
Son pequeñas cositas o detalles que a lo mejor descuidamos, pensamos, de esto no va a pasar nada, pero que a la larga sí son prácticas que al final se convierten en hábitos, sí puede traer.
Claro, y de momento toda nuestra electricidad, o en un 70-80%, viene de fuentes fósiles, ¿no?, y de energías que no son renovables.
Totalmente. ¿Y de qué modo afecta el cambio climático a las mujeres y a las niñas?
Aquí sobre todo se ve una de las consecuencias que tiene el cambio climático a nivel humano, es esas grandes migraciones también por culpa del cambio climático, ¿no? De gente que vivía en una zona y que ahora, pues, por la desertificación o lo que sea, pues no puede vivir ahí. ¿Qué ocurre en esos países en desarrollo? Que la mayor parte de la actividad agrícola la llevan las mujeres y las niñas.
Sí.
Al no haber lluvia, al haber esa desertificación, estamos provocando que esa actividad o ese sector que llevan en principio, pues esas mujeres y esas niñas, pues vaya a peor, por lo que puede provocar, pues lo que vemos en estos países, ¿no? Pues que yo lleve a mi niña a casarse, pues, con un hombre por una dote, que yo como mujer me tenga que ir hacia otro lado y que no se mejoren estas. Cuando hablo de mejora de gobernanza es en este sentido, no es llevarles agua, es mejorar esta eficiencia energética en ese lugar, es mejorar la economía en ese lugar y es mejorar sobre todo las oportunidades que tengan ellas fuera de esa agricultura y ganadería, o mejorar esa zona.
Totalmente, o más bien esos cambios en los que pueda potenciar no solo el fomento de nuevas prácticas dentro de todo lo que sería el sistema de agricultura y ganadería, pero sí es verdad que a lo mejor puedan también dedicarse también a otras actividades, que no quede solo a tu camino laboral siendo de esta zona, solo puede ser esto.
Claro.
Sino de intentar buscar ampliar un poco el camino de oportunidades tanto para las mujeres como para las niñas.
Claro, es lo que te digo, porque además si veo que no puedo plantar y tengo una hija y hay un vecino, ¿sabes?, que tienen esa tradición horrible en la que nadie está de acuerdo en esos casamientos con niñas, pero al final unos padres pues tirarán por ahí.
Totalmente. De hecho, la siguiente pregunta que teníamos aquí un poco como de recámara, al fin de cuentas las has acabado resolviendo, porque ha sido la de cómo el cambio climático se relaciona con otras desigualdades para las mujeres y las niñas, y que muchas veces es esto, no nos quedamos pensando que a lo mejor por cómo afectan incluso las temporadas de sequía, también puede afectar la actividad económica de una zona y de las oportunidades que hemos estado comentando.
Totalmente. Cuando los científicos empiezan a enumerar las grandes consecuencias del cambio climático, a nivel humano, aparte de las enfermedades, una de las grandes consecuencias es esa pérdida de diversidad en el sentido de alimentos, ¿no? Que provoca esas grandes migraciones, ¿no? Y al final, muchas veces, pues las migraciones es el del hombre de la casa para buscarse la vida y ellas tienen que quedarse a ver cómo resuelven.
Totalmente.
Sobrevivir en un sitio en el que actualmente pues no hay agua y que la alimentación no sale.
Totalmente. Y Bárbara, ¿por qué es necesario incorporar la perspectiva de género también en la lucha contra el cambio climático?
Yo aquí creo que es porque al final el cambio climático nos afecta a todos, independientemente del género, y tenemos que estar todos ahí para la lucha. Y luego, desgraciadamente, cuando miras los últimos informes, las mujeres son más preparadas o en las carreras que tienen que ver con biología, ciencias ambientales, ciencias del mar, estas que son para cuidar, conservación, el porcentaje de mujeres, de participación de mujeres es mucho más alto, pero luego en la toma de decisiones las mujeres pues representamos el 20%, ¿no?
Totalmente.
Aunque, y claro, aquí no se está viendo que hay un sector de la población que está muy preparado, pero no se está teniendo en cuenta, ¿no?
No se le da voz.
No se le da voz. Y esto viene, pues, de lo que viene, de esta sociedad en la que se considera que lo tuyo pues no es tan importante como el del otro.
Totalmente. Y, Bárbara, ya pasando más a esta parte que, como comenté antes, que era la parte que también me hacía especial ilusión, porque es como, mira, pues para poner en valor todo el trabajo y toda la trayectoria que tienes, porque la gente pensará que llevas poquitos años, pero no, llevas ya unos cuantos, sobre todo aquí en la isla, a través de varios proyectos, sobre todo sobre conservación, y uno de ellos es el Observatorio de Basura Marina, la OBAM. Quisiera que nos explicaras a todas las personas oyentes que cuáles son los proyectos que se desarrollan en este y cuáles han sido los resultados obtenidos hasta ahora en Fuerteventura.
Vale, el Observatorio de Basura Marina nació un poco de una necesidad personal, sí, en la que yo me he dedicado mucho a la contaminación marina y ya sé muy bien, ya hay muchísimos, Canarias es un referente a nivel mundial de artículos científicos sobre la contaminación plástica marina,
sí,
y yo estaba un poco ahí con la mosca de qué pasa en Fuerteventura, porque ya las asociaciones ya están mostrando que hay un problema en Fuerteventura, ¿no? Pero no tanto qué es lo que hay, sino más bien cómo podemos pararlo, ¿no? Entonces el observatorio nace de esa necesidad, su objetivo principal es monitorizar científicamente, ¿no? Con metodologías estandarizadas por Europa para que podamos compararnos entre todos y eso signifique una mejora de la gobernanza, conocer qué es lo que tenemos con la finalidad de, pues bueno, acabar con las fuentes de origen. Es verdad que puede ser una utopía y que yo no lo veré, ojalá, pero sí que es verdad que al contabilizar y al clasificar toda la basura que nosotros recogemos, pues sí que podemos conocer de dónde viene. En este sentido, el observatorio nace como una red de gente bonita, así me gusta llamarlo, porque hay un montón de colaboradores y funciona gracias a las sinergias, ¿no? En este caso, el más importante es el sector pesquero profesional, que recoge las basuras flotantes, y entonces pues también podemos comparar lo que encontramos en costa con lo que encontramos como basura flotante, los clubs de buceo, que también recogen las basuras profundas, ¿no? Y aquí el Cabildo de Fuerteventura, que pone planes de empleo que recogen haciendo esta metodología pues por la costa, ¿no? Aparte de las asociaciones medioambientales que llevan haciendo un trabajazo desde hace muchísimos años, ¿no? Y luego, bueno, pues tenemos las dos universidades canarias, el Instituto Español de Oceanografía, o sea, tenemos un apoyo científico detrás bastante grande. En este sentido, pues ya llevamos desde 2020. Y bueno, ya sabemos diferenciar un poco. En costa el 80% de lo que recogemos es plástico de un solo uso, pero sin embargo en aguas interiores de Fuerteventura encontramos sobre todo en lo que es basura flotante artes de pesca. Pero artes de pesca que están prohibidos por la ley de pesca en Canarias y que no, ya hemos podido identificar que se trata de artes de pesca, en este caso es el palangre, rudimentarios que se utilizan en algunas zonas de África, ¿no? Y entonces ahí pues ya vemos una pérdida y un abandono de artes de pesca que recorren todas las corrientes hasta llegar hasta Fuerteventura. Y esto permite pues también a las universidades saber un poco el comportamiento de las basuras y demás. ¿Qué conseguimos con eso? Pues bueno, algunos plásticos en este caso, o algunos artes de pesca, o algunos ítems, como decimos nosotros, que nos podemos encontrar, nos permiten entender de dónde viene y cuál es la fuente de origen. Entonces, pues por ejemplo, encontramos muchísimos palos de las bateas de mejillón, uh-huh. y ya estamos en contacto con la Xunta de Galicia, pues para ver cómo podemos hacer para evitar esa pérdida de esos palos de plástico, que además pues son duraderos. Luego tenemos, eso sería como la parte de investigación científica sí. pura y dura, que también, pues, gracias a la colaboración de las asociaciones, en este caso también con Calderones Grises de Fuerteventura, que estudiamos la interacción de las basuras, pues, con esas poblaciones de cetáceos, ¿no? Vamos un poco ampliando todo lo que podemos a través del conocimiento, porque sí. al final el conocimiento es poder, ¿no?
Y que al final todas las zonas que estás determinando también, por ejemplo África, Galicia, que al final es el rango, la amplitud del proyecto, también puede facilitar a que otras posibles investigaciones también se complementen y puedan abarcar mucho más.
Efectivamente, todos estos datos pasan a las estrategias marinas españolas del Ministerio de Transición sí. Ecológica, y esto se pasa a Europa, ¿no? Para lo que te digo, para esa mejora de la gobernanza en cuanto a las estrategias de cómo luchar contra el plástico de basura marina.
En red entre todas las administraciones.
Efectivamente. Luego tenemos una parte de innovación, que tenemos tanto innovación científica o tecnológica, uh-huh. en la que, bueno, pues estamos desarrollando un prototipo, ahora mismo está parado, pero esperamos volverlo a retomar, un prototipo de recogida de microplásticos, que sería como un instrumento oceanográfico, para la que se acople a los barcos pesqueros, ¿no? A los barcos profesionales pesqueros que tenemos, artesanales, que tenemos aquí en sí. Fuerteventura. Y luego tenemos innovación social, que es lo que más me encanta, porque, como digo, el observatorio está lleno de gente bonita, y dentro del observatorio esta parte de innovación social la llamamos las manos de mamá, uh-huh. porque, bueno, vimos que el gran problema era que la mayor parte de los residuos que nosotros recogemos no se pueden reciclar, aunque sean plásticos de un solo uso, hay muchos que están muy degradados, entonces no pueden entrar en esa metodología del reciclaje. Pero sobre todo las artes de pesca, las grandes redes, eso sí que no tiene ninguna gestión de reciclaje. Y nos daba como mucha pena hacer todo este esfuerzo y que al final pues eso se quedara ahí abandonado en algún lugar, ¿no? Uh-huh. Entonces empezamos a planificar o a sacar ideas más artesanales, teniendo en cuenta la logística que tenemos aquí en Fuerteventura, ¿no? Y en Canarias en general, porque no nos interesa llevarlo a la península, porque al final estamos hablando de cambio climático y
contaminas más
desplazándolo. Aumentamos la huella de carbono, exacto. Entonces veíamos una oportunidad de diversificar un poco la economía en este sentido, presentar una idea de economía azul, y aquí en las manos de mamá, pues bueno, tengo que darle el mérito todo a mi madre, por eso se llama las manos de mamá, porque en mi casa siempre hubo un sombrero de mi abuela, que tiene más de 33 años o así, que es de bolsas de plástico y está perfecto. Y como mi madre hace crochet y estas cosas, pues yo le llevé las redes y le dije, mamá, tú me harías un gorro, y lo hizo en un día, y fue maravilloso, porque ahora cada vez pues vamos haciendo talleres y se va uniendo más gente, ¿no? Y hay un interés bastante grande en este sentido. Y bueno, ya hemos hablado también con la Asociación de Lucha contra el Cáncer para intentar hacer esos talleres con las chicas uh-huh. y demás. Estamos muy contentos con esta parte del proyecto. Y luego ya, pues, lo de siempre, ¿no? Esa divulgación, difusión y capacitación y sensibilización, que tiene que ir transversal, yo creo, en cualquier proyecto, ¿no? Porque si tú haces, puedes hacer muchísimas cosas, pero si no demuestras los avances o hay un feedback entre los que participan, pues no hay, creo que al final el proyecto se queda cojo desde un lado.
Totalmente. Y a título personal, ahora, o dentro de las acciones que se realizan, ya nos has ido contando alguno, ¿nos puedes decir si tienes algún proyecto en mente o si se va a realizar algo, o si nos podrías adelantar, aunque sea un pequeño adelanto, de qué está por venir desde la OBAM?
Bueno, ahora lo que está ocurriendo es que hay mucho interés de ampliar la OBAM a otras islas.
Vale.
Entonces ya en Lanzarote tenemos un par de pales en el muelle de Puerto Calero, que esto también es en colaboración con Clean Ocean Project, y ya los pescadores profesionales y en este caso también se están uniendo mucho los profesionales del sector marítimo y de ocio, uh-huh. Están trayendo esas basuras flotantes, y entonces ya tenemos más datos, no solo de Fuerteventura, sino también datos de otras islas. Y bueno, que en este sentido pues se va a ampliar a otras islas, y tenemos la idea de seguir avanzando en el tema de la economía circular, ¿no? Buscarle vale. una utilidad, sobre todo a esos residuos que no se pueden reciclar, para evitar a toda costa que esto acabe enterrado o que acabe en el reciclaje químico, que al final el reciclaje químico es el más contaminante, ¿no? Es el, uh-huh, es el mejor porque te lleva al plástico principal, al polímero, y con eso puedes volver a hacer una botella, pero es verdad que medioambientalmente hablando es el más negativo para el planeta.
Entiendo. Ahí es verdad que hay cositas que sí es verdad que lo que explicas tú, porque muchas veces pensamos de, ah, recogemos el plástico y lo vamos a depositar en el contenedor de amarillo, pensando que todo va a caber siendo para reciclaje, pero es lo que dices tú, hay algún punto en el que no, que estás perjudicando más que favoreciendo.
Claro, hay que tener en cuenta que si yo voy a la playa y cojo una botella de la costa que está más o menos bien, eso sí lo puedo reciclar. Vale. Pero si ya la cojo y ya veo que se empieza a destrozar
incluso
un poquito,
Bárbara, hasta con las latas que ya estén como más corrosivas.
Sí,
o...
exacto. Eso no es posible reciclar.
Vale. Un poco también para saber, como a nivel un poco general, hasta qué punto se puede y hasta,
claro,
que, y hasta
sí,
que no. Y Bárbara, si queremos seguirles a ustedes a través de redes sociales, ¿cuáles serían los perfiles en la actualidad?
Pues ahora mismo tenemos en el Instagram OBAM, OBAM / Fuerteventura, y en el Facebook pues Observatorio de Basura Marina de Fuerteventura. O sea,
perfecto,
son dos perfiles.
Estaremos muy atentos por si hay sobre todo avances, y la verdad que mola muchísimo todas las iniciativas que están saliendo de ahí. Antes de finalizar, ¿quieres comentarnos algo que se nos haya podido pasar, algún último mensaje? O...
Sí que creo... que es necesario que la gente entienda que cuando hablamos de cambio climático, lo que decía al principio, ¿no? Es un cambio que ha ocurrido durante toda la historia del planeta, y que en este caso sí me gusta decir que el océano ha sobrevivido sin nosotros, o el planeta Tierra ha sobrevivido sin nosotros, pero nosotros sin él no. Entonces, muchas veces cuando decimos salva al planeta es sálvate tú, ¿vale? Y para salvarte tú tienes que cuidar el planeta. Totalmente. Y yo creo que es una forma de ver también el cambio climático mucho más... real, ¿no? Que hay gente que no lo cree,
de crear conciencia ya,
sí, porque hay gente que piensa, bueno, el cambio climático, eso está muy lejos, eso a mí no me afecta. Sí, sí te está afectando, porque realmente el océano va a seguir sin ti y el planeta Tierra va a seguir sin ti, pero tú sin él no. Entonces, en este caso, debes cuidarlo para poder salvarte a ti mismo, ¿no? Yo creo que es algo súper importante, y que esto, en el caso del conocimiento, ¿no? Este espacio como el de hoy, que me encanta haber venido, y además contigo, porque yo también te quiero mucho y te admiro mucho.
Gracias.
Es muy importante, porque al final es un poco, como decía Jacques Cousteau, ¿no? Esto de cuando tú amas lo que conoces y no puedes amar aquello que no conoces, ¿no? Tienes que, sí, que buscar esa información, y el conocimiento al final es poder, y nosotros... de manera individual, también tenemos ese poder de cambiar las cosas, ¿no? No esperar a que sean otros los que lo cambien.
Y que a fin de cuentas, Bárbara, es también quedarnos con la premisa de, vale, nosotras hemos llegado con unas condiciones, pero no empeorarlos para las futuras generaciones, sino crear conciencia para que eso, lo que dices tú, para salvar el planeta, también para las que estén por venir.
Exacto, sí, porque al final, no... es por los que están por venir y por uno mismo también, ¿no? De que
sí,
no creas que este calor tan rico en noviembre es maravilloso.
El veroño este, ya te estoy diciendo yo que a mí no me está haciendo mucha gracia. Yo ya tengo ganas a sudaderas. Con eso te lo digo todo.
Claro, porque es que el verano cada vez será más largo,
sí,
y las predicciones son que va a aumentar la temperatura muchísimo en Canarias, ¿no?
Y como estábamos diciendo en la introducción, hasta en los problemas sanitarios se van a agravar aún más las dolencias,
exacto,
respiratorias.
Y esto al final son... afecta a tres niveles, ¿no? Al nivel medioambiental, a nivel social y a nivel económico, porque
totalmente,
en la parte económica también, ¿no? Este mayor inversión en sanidad, mayor inversión en implantar esas nuevas medidas para mitigar lo que está ocurriendo, etcétera, etcétera.
Sí, totalmente. Pues Bárbara, muchísimas gracias por tus aportaciones en el día de hoy, y sobre todo por estar aquí presente con nosotras. Damos por concluida la entrevista de hoy, no sin antes, sin dar paso a la siguiente sección de nuestro programa, que es la recomendación literaria. Para la recomendación literaria de esta semana, y en relación sobre todo al tema que hemos tratado hoy, queremos hablarles de Claves ecofeministas para rebeldes que aman a la tierra y a los animales, de Alicia H. Puleo. Con lenguaje claro e ilustraciones evocadoras, este libro nos ofrece las claves de un pensamiento contemporáneo emergente como es el ecofeminismo. A diferencia de algunas formas de ecofeminismo que insisten en las capacidades de cuidado de las mujeres, olvidando sus reivindicaciones o rechazan los derechos sexuales, y reproductivos conquistados por el feminismo o se preocupan exclusivamente por el ecosistema sin atender al sufrimiento, Alicia H. Puleo nos invita a imaginar y proyectar un mundo de igualdad y de paz con la naturaleza, un mundo sin explotación humana o animal y en el que la diversidad no sea motivo de opresión. Con esta última recomendación, despedimos el programa por hoy y les esperamos en el siguiente. Saludos y que pasen una buena tarde.